Cubanos afirman que la venta regulada de productos alimenticios no garantiza el abastecimiento a la población. Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección a 3 presos políticos cubanos. Presidente Trump dice que evalúa otorgar asilo temporal a los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos. México iniciará conversaciones con Estados Unidos y Centroamérica sobre plan migratorio. Y la policía en Hong Kong disuelve masiva protesta ciudadana contra la ley de extradición.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Exactamente las 5:01 de la tarde. Hoy es miércoles 12 de junio del año 2019. Yo soy Margarita Rojo. Como siempre, gracias por mantener la sintonía con nosotros, Radio Martí, para escuchar ahora los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Con mis compañeros de noticias, Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, el ingeniero Otón Madariaga. Y en la producción, Iván López Muñiz. Y ahora las noticias.
Según opiniones, la distribución regulada y controlada de algunos productos en Cuba no pone punto final a las carencias. Es Iván Pacheco quien nos ofrece un informe sobre el tema.
Regular y controlar la venta de determinadas mercancías no ha garantizado a los cubanos una distribución justa y racional de las mismas, tal y como anunció a principios de mayo el Ministerio de Comercio Interior de Cuba. Según testimonios recogidos por Radio Martí, en algunos casos el precio es la limitante, en otros la no existencia del producto. La activista Iliana Hernández vive en Cojímar, al este de La Habana.
Ellos están cumpliendo con los productos normados, ¿no? Pero bueno, en definitiva, eso es lo que menos preocupa a la gente. Lo que preocupa es lo caro que están los productos, principalmente la salchicha, a 24 pesos el paquete. Y el pescado, que pusieron los precios por las nubes, teniendo en cuenta el salario de las personas aquí, ¿no?
En Santa Clara, aunque el pollo llega con más frecuencia a las tiendas en CUC, algunas mercancías no están en existencia en la red minorista que vende los productos de la canasta familiar normal. Así lo asegura el periodista independiente Guillermo del Sol.
Lo que es el pollo ha mejorado en algo, no mucho. Están vistiendo a la tienda Chopi con un poquito más de frecuencia, algo más de pollo. Pero llegó chicha y con un precio bastante alto. El pescado acá no ha llegado todavía, ese pescado de 20 pesos por libra no ha llegado a la salchicha. Cuando aquí habla un ministro o habla el nuevo mandatario, hablan para la ciudad de La Habana y Varadero, no hablan para el pueblo de Cuba. Se declara no es la ciudad de La Habana, aquí jamás hubo ni pescado. Por la libreta, como lo hay en La Habana, ni hay nada de esta cosa.
Radio Martí intentó comunicarse con el Ministerio de Comercio Interior de Cuba, MINCIN, para obtener un comentario sobre el tema, pero las personas contactadas rehusaron ofrecer declaración. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Este martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretó medidas cautelares de protección para 3 presos políticos cubanos, Iván Amaro Hidalgo, Josiel Guía Piloto y Jesús Alfredo Pérez Rivas.
Los 3 se encuentran en una situación de maltrato y degradación física, además de cárcel arbitraria, según indicó la comisión.
La comisión considera que Iván Amaro, Josiel Guía Piloto y Jesús Alfredo Pérez Rivas fueron víctimas de privación de libertad debido a su filiación política.
Y la Asociación de Expresos Políticos Cubanos Zona Norte se dará cita el viernes en Washington para participar en un evento convocado por la organización Víctimas del Comunismo. Desde Nueva Jersey nos reporta Carmen María Rodríguez.
José Alfredo Gutiérrez Solana, también expreso político cubano, se unirá a otras personas que de distintas partes del mundo representan a aquellas personas que han sido víctimas del comunismo.
Bueno, nosotros desde aquí de New Jersey hemos asistido a los 12 ceremonias que se han llevado a cabo por esta organización de víctimas del comunismo. Hay más o menos 20 de nosotros que vamos a partir desde Union City a las 3 de la mañana, el viernes 14, para poder estar allí alrededor de las 8:30, que es cuando se colocan las ofrendas florales. El acto es muy bonito porque no solo van representantes diplomáticos de las naciones que han sido víctimas del comunismo, de Europa, Asia y África y demás, sino que también van organizaciones de gente que han sufrido el embate del comunismo.
Para José Alfredo Gutiérrez Solana, es un honor para la Asociación de Expresos Políticos Cubanos ser convocados a esta cita anual recordando a las más de 100 millones de víctimas del comunismo durante el siglo XX y las nuevas víctimas en el siglo XXI. Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La presa política Xiomara Cruz Miranda se encuentra hospitalizada en Ciego de Ávila sin que los médicos se hayan pronunciado sobre su padecimiento. A la dama de blanco y activista de la UMPACU le han negado el traslado a un centro hospitalario en La Habana, donde reside. De todo esto nos informa con más detalles Rafael Martínez Ixó.
Xiomara Cruz Miranda, que ha estado cumpliendo su condena en Ciego de Ávila, fue llevada al hospital provincial a causa de una erupción en la piel.
Hasta ahora lo que dicen es que ella tiene un eritema multiforme.
Pero en eso están desde hace 2 meses, según corrobora la hija de la dama de blanco, Clara de las Mercedes Cruz.
Le han puesto medicamentos y todo, y ella no mejora. Todos los días le da fiebre y cada día le salen más y le salen más y le salen más, y la fiebre le sigue y sigue con la hemoglobina.
Como residen en La Habana, su hija ha solicitado que trasladen a Xiomara a un centro hospitalario en la capital.
Como ella tiene hemoglobina baja y está así tan delicadita, yo hablé para ver si me la podían trasladar para arriba a La Habana, porque como nosotros somos aquí en La Habana y los familiares podemos ayudarla mejor, porque allá en Ciego de Ávila está muy lejos.
¿Cuál fue la respuesta entonces?
Me dijeron que no se podía. Allá yo se lo pedí a la mayor de la unidad y me lo dio. Me dice que eso no estaba en sus manos, que ella no podía hacer nada por eso.
Xiomara Cruz Miranda fue condenada a 1 año de privación de libertad acusada de amenaza. Había sido llevada a prisión anteriormente en abril del 2016 junto a otras damas de blanco por lanzar proclamas y gritar consignas antigubernamentales en un área cercana al Capitolio de La Habana. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Tania de la Torre Montesinos, integrante de la Red de Comunicadores Comunitarios, fue citada este miércoles a la unidad policial de Manzanillo por una presunta violación de domicilio. Su esposo, el doctor Santiago Márquez Frías, denunció el hecho a Radio Martí.
Ayer en horas de la tarde, 3:30, horas 4, se personaron aquí en la vivienda 2 oficiales de la policía, mujeres. Y entonces, de forma verbal, le dijeron a Tania que tenía que presentarse hoy en la unidad con el oficial Diover. Tania le exigió que tenían que entregarle una citación y ellos le dijeron que no tenían que entregarle ninguna citación. Y como Tania dijo que no iba a presentarse, ellas le dijeron que la iban a conducir obligatoriamente allí a la unidad. No sabemos, no dieron más explicaciones, dijeron que por violación de domicilio. Bueno, nosotros no sabemos porque aquí Tania no ha violentado ningún domicilio. Inclusive Tania lleva enferma unos cuantos días con un proceso respiratorio ahí que ha tomado antibiótico y que todavía continúa con unos abscesos de tos que prácticamente la tienen aquí en la casa. Presumimos que puede estar relacionado con algo de eso. Entonces también parece que por acá van a aumentar las medidas represiva porque esta provincia, a pesar de todas las dificultades que tiene, ellos dijeron que aquí se había ganado gran mala fe del 26 de julio. Tania no fue a la situación, estamos esperando aquí porque ellas dijeron que la venían a buscar para conducirla.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal.
Alex Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 7 p.m., Cachorros versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Las 5:09 minutos en Radio Martí. Vamos a continuar con más noticias titulares. Estados Unidos está considerando la posibilidad de dar una protección temporal a los venezolanos que se encuentran en el país. Así nos informa desde la capital en Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este martes que está evaluando la posibilidad de aprobar la condición de protección temporal a los venezolanos que huyen de la crisis política y económica que afecta al país suramericano. Estamos revisando el asunto y estamos muy atentos a la crisis de Venezuela. Es algo horrible, una situación horrorosa. Ha empeorado durante muchos años, señaló el mandatario. El estatus de protección temporal se otorga a las personas de países afectados por desastres naturales o guerras y les permite quedarse en Estados Unidos hasta que la situación mejore en sus naciones de origen. La administración Trump ha intentado retirar dicho estatus a varios países, pero cuando se le preguntó este martes al mandatario sobre el TPS para los venezolanos, dijo: "Lo estamos revisando muy seriamente". Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Oficina de Refugiados de Naciones Unidas evalúa la crisis humanitaria en Venezuela, de acuerdo al informe que desde la ONU nos envía Carmen María Rodríguez.
En lo que es considerado uno de los flujos migratorios más grandes en la actualidad, Naciones Unidas estima son 4 millones los venezolanos que han huido de su país. Esto según agencias de la ONU que reflejan que los refugiados venezolanos huyen de una crisis financiera aguda, inestabilidad política, inflación, desempleo. Según la ONU, el que permanece en Venezuela enfrenta una crónica escasez alimentaria, apagones, epidemias que se propagan. Para la Oficina de Refugiados de la ONU y la Organización Internacional de Migración, la tasa del éxodo se disparó con un 12.5% de la población venezolana desplazada. En la sede de la ONU en Nueva York, Monica Grayley, portavoz de la presidenta de la Asamblea General. La presidenta afirma de que debe de haber un diálogo urgente que conduzca a una solución política. La presidenta de la Asamblea General ha dicho: "No hay solución militar para Venezuela, ya que la solución ha de ser negociada". La Oficina de Refugiados instó a que se le brinde apoyo a los países latinoamericanos que socorren a venezolanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Amnistía Internacional declaró que la reciente liberación de presos políticos en Nicaragua no ha puesto fin a la represión y violación de los derechos humanos. Así se pronunció en Twitter Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía para las Américas.
Hoy acompañamos en solidaridad a las más de 50 personas excarceladas en Nicaragua, quienes habían sido detenidas solo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y protesta. Ha sido conmovedor ver a sus familias recibiéndole en sus hogares. Son escenas que esperábamos con anticipación desde hace meses. Sin embargo, no debemos olvidar que estas personas no debieron haber pasado ni un segundo en la cárcel. El sufrimiento que han vivido ellas y sus comunidades es injustificable. Nos preocupa que mientras seguíamos la noticia de la excarcelación, también recibíamos reportes de hostigamiento e intimidación a las familias de estas personas, como el caso de la familia de Irlanda Jerez. Aún quedan decenas de personas en detención arbitraria por ejercer sus derechos en el contexto de la represión violenta que el gobierno de Daniel Ortega inició en abril del 2018.
Pasamos a otras informaciones. México sostendrá conversaciones esta semana con autoridades de Estados Unidos y también varios países centroamericanos sobre el nuevo plan acordado para mantener o contener el flujo ilegal de migrantes. Así informó hoy el canciller Marcelo Ebrard. En la conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el diplomático informó que el viernes dialogarán con autoridades migratorias estadounidenses e iniciará conversaciones también el miércoles con los mandatarios de El Salvador, Honduras y Guatemala. Además, también se darán a conocer los detalles y los costos de la operación basada en los acuerdos que incluye el despliegue a partir de hoy de miembros de la Guardia Nacional a la frontera sur del país.
Y los países del Triángulo Norte de Centroamérica comparten un estudio sobre el desplazamiento forzado por la violencia de las pandillas. El informe desde San Salvador con Nerimabel Reyes.
Caracterizar el fenómeno del desplazamiento interno forzado por la violencia y la migración en los países del Triángulo Norte Centroamericano, Honduras, Guatemala y El Salvador es el objetivo del estudio que realizaron organizaciones no gubernamentales a través de una red de monitoreo en la región. La amenaza de las pandillas contra los ciudadanos honrados, las extorsiones y el narcotráfico, según este estudio, son detonantes del desplazamiento interno de familias, incluyendo a niños. Celia Medrano, de la organización no gubernamental Manuel Cristosal.
En la medida de que las personas que piden ayuda y no reciben esa ayuda, en la medida de que las víctimas de violencia desplazadas piden protección y no reciben protección y lo que encuentran es una ausencia del Estado, esas familias empiezan a tomar la decisión de migrar forzadamente.
Las organizaciones de derechos humanos dicen que el desplazamiento forzado interno debe ser visto por los estados como un tema humanitario. Habla Cristina Pérez de Plan Internacional.
En primer lugar, el reconocimiento y trascender de ver este como un problema de seguridad con ciertas medidas solamente en este tema y empezar a tomar acciones de tipo humanitario, entendiendo que esta es una crisis humanitaria que también afecta a otros sectores como salud.
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, dijo que las injustas condiciones y la precariedad de las familias pobres es una de las causales de la migración y manifestó que su gobierno atenderá el problema y no lo esconderá. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Sorprende en Argentina la designación de un peronista para la candidatura a vicepresidente del partido oficialista de Mauricio Macri. Informa desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal.
Los argentinos fueron sorprendidos con la designación en la tarde de ayer de Miguel Ángel Pichetto como integrante de la fórmula presidencial que encabezará el presidente Mauricio Macri en la búsqueda de su reelección en octubre próximo. Pichetto es un político muy comprometido con los pasados gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, de allí la sorpresa que causó esta designación. Es el propio Pichetto quien dio la noticia.
El presidente de la Nación es el hombre que tiene el poder político y tiene la autoridad y tiene los votos y me ha honrado con esta invitación para que lo acompañe como vicepresidente de la Nación. Inmediatamente le dije que sí, diría que no ha habido ningún tipo de duda y si había alguna, ante todo, creo que vale primero el coraje de este desafío impresionante que tiene la Argentina de salir entre todos unidos, convocando al pueblo argentino a un camino de crecimiento, de esperanza, de expectativa, de reconstrucción humana, de unidad nacional, que es lo que se viene planteando. Y además compartiendo con el gobierno una visión capitalista, un tema que no se discute más en el mundo, un capitalismo moderno, inteligente, que defienda la industria nacional, pero que exporte, que abra mercados.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Y de Argentina pasamos a Panamá, donde por orden judicial fue excarcelado el expresidente del país, Ricardo Martinelli. La información ahora con Jorge Orellana.
El expresidente panameño Ricardo Martinelli, procesado por espionaje político y peculado, fue excarcelado por decisión de un tribunal panameño. El abogado defensor del expresidente, Alfredo Vallarino, dijo que se ha ordenado la excarcelación de Martinelli, mientras otro de los defensores, Carlos Carrillo, agregó que ya de inmediato Martinelli dejó la cárcel El Renacer, situada en las afueras de la capital panameña, en la que fue recluido el 11 de junio del 2018, cuando llegó extraditado por Estados Unidos para enfrentar el juicio por el caso conocido como Pinchazos.
Lo que pasa es lo siguiente, lo que la defensa pidió se concedió, que fue que cesara la detención preventiva. Ya Ricardo Martinelli no está detenido. Ahora vas a hacerse una apelación para ver si estas condiciones sustitutivas pueden ser cambiadas o modificadas para nuestro juicio, nuestra apelación a favor de Martinelli.
Eso se va a decidir el viernes.
El día viernes a las 10. Los jueces
decidieron. El expresidente y fundador del opositor partido Cambio Democrático llegó poco después a su casa situada en un barrio acomodado de la capital panameña, mientras su esposa también expresaba su regocijo por la liberación de Martinelli.
Esperaba un país por cárcel, definitivamente, porque ya él merece su libertad. Está 2 años preso. Pero bueno, es un avance.
En tanto, la fiscalía siempre ha alegado que el exmandatario Martinelli se fue de Panamá el 2015 y solo regresó extraditado por Estados Unidos, donde también estuvo 1 año preso batallando contra su entrega a la justicia panameña. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
En Perú, condenan por corrupción a un exgobernador ligado al caso de la empresa constructora brasileña Odebrecht. La agencia AFP ofrece más detalles.
El exgobernador de la región peruana de Ancash, César Álvarez, fue condenado el martes a 8 años y 3 meses de cárcel por un caso de corrupción ligado a la constructora brasileña Odebrecht. Según la fiscalía, Álvarez recibió 2,6 millones de dólares de Odebrecht a cambio de la concesión para construir una carretera en Ancash, al norte de Perú. La jueza Naiko Coronado fijó además una reparación civil a favor del Estado de unos 2,9 millones de dólares. De los cuales Álvarez deberá pagar el 80% y el resto será cubierto por otros 6 funcionarios del gobierno regional que también fueron condenados. Álvarez fue presidente del gobierno regional de Ancash desde 2007 hasta su arresto en mayo de 2014. La fiscalía también lo investiga por el asesinato en marzo de 2014 del dirigente sindical y exconsejero opositor Ezequiel Nolasco. Su condena es la primera dictada contra una autoridad en Perú por el escándalo Odebrecht, que salpicó hasta 4 expresidentes. La empresa brasileña declaró haber pagado unos 29 millones de dólares en sobornos para adjudicarse obras en Perú.
Son las 5:20 minutos en Radio Martí y ahora pasamos a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo. Escuchen lo que pueden esperar para esta noche en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Tal como estaba previsto, el frente frío débil de la región de Jacksonville se convirtió en estacionario sobre el norte del Golfo de México, así como el sur, dejando a la Florida, las Bahamas y Cuba bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con temperaturas cálidas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas, algunas fuertes en zonas del interior. Las mínimas para mañana jueves entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Tendremos vientos variables débiles. Tendremos además poco oleaje en ambos litorales orientales, pero un mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 5:21 minutos continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. Estados Unidos está considerando enviar 2.000 soldados más a Polonia. Así dijo el presidente Donald Trump hoy al recibir la visita del presidente polaco Andrzej Duda en la Casa Blanca. Durante una reunión con periodistas al inicio de la visita del presidente polaco, Trump dijo que las tropas estadounidenses adicionales se irían a trasladar a Polonia desde Alemania, pero advirtió que las discusiones no se habían finalizado. Señaló además que Polonia estaba ofreciendo a Estados Unidos una base de tipo mundial para las tropas y que se hará el anuncio en una declaración oficial.
Y el presidente Donald Trump dijo que se opone a que la CIA use informantes en contra del líder norcoreano Kim Jong-un. El informe desde Washington con Tony Cano.
El presidente Donald Trump se mostró contrario este martes a usar informantes de la CIA para espiar al líder norcoreano Kim Jong-un, diciendo que no pasaría mientras esté en el cargo, lo que podría privar a los servicios de inteligencia de una valiosa herramienta. El mandatario habló un día después de que el Wall Street Journal informó que el medio hermano de Kim, Kim Jong-nam, murió en el aeropuerto de Kuala Lumpur en 2017. Vi la información sobre la CIA respecto a su hermano o medio hermano y le diría que eso no ocurriría bajo mis auspicios. Eso es seguro. No permitiría que eso sucediera, afirmó Trump. La CIA no hizo comentarios inmediatamente sobre las declaraciones. Washington está tratando de retomar conversaciones estancadas con Pyongyang con el objetivo de lograr que Corea del Norte desmantele su programa de armas nucleares. Trump y Kim se reunieron por última vez a principios de este año en Hanoi, pero no lograron un acuerdo de desnuclearización. Trump elogió lo que llamó una carta hermosa que recibió de Kim. Creo que va a pasar algo que va a ser muy positivo, comentó sin dar detalles. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Continuando con informaciones, del presidente Donald Trump ha hecho valer su derecho como jefe del Poder Ejecutivo sobre los documentos relacionados con su decisión de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo del año 2020.
De esta forma, el presidente Trump desafía a un comité de la Cámara de Representantes que se disponía a votar si declaraba en desacato al secretario de Justicia William Barr y al de Comercio Wilbur Ross por no cumplir la orden de entrega de los documentos solicitados.
El Departamento de Justicia notificó la decisión de no revelar los documentos a la Comisión Supervisora de la Cámara a través de una carta el miércoles.
Y un comediante estadounidense desafía al Congreso sobre los fondos de compensación para los primeros que respondieron a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. La información ahora con Luis Alberto Facal.
El comediante de la televisión estadounidense, Jon Stewart, desafió a los legisladores que faltaron el martes a una audiencia de una comisión del Congreso en Washington sobre un fondo de compensación total para los primeros en responder al ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center en Nueva York. Stewart, un defensor de larga data de los primeros en responder el 11 de septiembre, señaló los asientos vacíos de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes y los llamó una vergüenza para el país. Su indiferencia les costó a estos hombres y mujeres su producto más valioso, el tiempo. El Congreso debería estar aquí respondiendo a sus preguntas sobre por qué esto es tan difícil y se demora tanto. Más de 7,000 millones de dólares se colocaron en un fondo para compensar a los bomberos, equipos de construcción, policías y otros trabajadores de emergencia que se apresuraron a los escombros del World Trade Center. Luis Álvarez es un detective retirado del Departamento de Policía de Nueva York. Todos ustedes dijeron que nunca lo olvidarían. Bueno, estoy aquí para asegurarme de que no lo olviden. Ustedes me hicieron venir aquí el día antes de mi 69ª ronda de quimioterapia y me aseguraré de que nunca olviden cuidar a los que respondieron el 11 de septiembre. Stewart y otros exigen que el Congreso apruebe una ley que garantice que el fondo pueda continuar pagando durante los próximos 70 años. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
5:26 minutos, más noticias titulares en Radio Martí, la noticia de este día. La policía de Hong Kong desalojó con pelotas de goma y también gases lacrimógenos a los manifestantes alrededor de la sede del Consejo Legislativo, donde protestaban contra el proyecto de ley que permitiría la extradición a China continental. Los manifestantes se han visto forzados a abandonar el lugar después de que la policía empleara los métodos antidisturbios a los que ya recurrió en incidentes aislados el pasado domingo. El anteproyecto permitiría a la jefatura del Ejecutivo local y a los tribunales de Hong Kong tramitar las solicitudes de extradición de jurisdicciones como China y Taiwán.
Y el primer ministro japonés Shinzo Abe viajó hoy a Irán con el objetivo de disminuir tensiones en la región. Es la primera visita de un primer ministro nipón a Irán en 41 años. Las hostilidades han aumentado en las últimas semanas después que Estados Unidos abandonara el acuerdo suscrito en el año 2015 entre Irán y las potencias mundiales para frenar el programa nuclear de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones.
Japón quiere hacer todo lo posible por la paz y la estabilidad en el Oriente Medio, dijo Abe en Tokio antes de su partida. Según la televisión iraní, el político japonés se reunirá con el líder supremo iraní, el Ayatollah Ali Khamenei, y con el presidente Hassan Rouhani antes de regresar el jueves a Japón.
Y más de 400 detenidos durante una manifestación en la capital de Rusia, en Moscú, en apoyo a un periodista. Escuchemos la información ahora con la agencia AFP.
Una protesta en Rusia contra los abusos policiales y en respaldo al periodista Iván Golunov terminó con más de 400 personas detenidas el miércoles. La manifestación, que no contaba con permiso del ayuntamiento, reunió a 1 millar de personas en Moscú. Entre los arrestados estaba el líder opositor Alexei Navalny y un colaborador de la revista alemana Der Spiegel. El caso Golunov, detenido la semana pasada, provocó una ola de solidaridad poco común en la sociedad rusa, con apoyos desde periódicos independientes hasta medios de comunicación estatales, pasando por artistas e incluso algunos altos responsables políticos. Finalmente, el martes, las autoridades rusas retiraron los cargos contra el periodista acusado de tráfico de drogas y lo dejaron en libertad, una decisión casi sin precedentes en el país, donde los servicios de seguridad y la policía a menudo son acusados de inventar casos de drogas para sacarse de encima a las voces críticas, y en donde las absoluciones son muy poco frecuentes.
Radio Martí, 5:29 minutos. Vamos a darle ahora la noticia titular también que tenemos en portada en nuestra página martinoticias.com. Escasez de alimentos sigue golpeando a cubanos pese a la regulación de venta. Es un artículo escrito por nuestra colega de Radio Martí, Beth Pacheco, que recogió declaraciones de algunos de los residentes en diferentes zonas donde demuestran justamente eso, que el control en la venta no garantiza la distribución equitativa. Como dice ella, regular y controlar la venta de determinadas mercancías no ha garantizado a los cubanos una distribución justa y racional de las mismas, tal y como anunció a principios de mayo el Ministerio de Comercio Interior en Cuba. Según testimonios recogidos por Radio y Televisión Martín, en algunos casos la limitante es el precio y en otros la no disponibilidad del producto. En nuestra página de martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 minutos de la tarde siguen en sintonía con Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora en el noticiero de Radio Martí en edición de las 5 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Soy Margarita Rojo junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Ayane González. En los controles, el ingeniero Otón Madariaga. Y en la producción, Iván López Muñiz. Vamos a tocar el tema nuevamente de lo que está ocurriendo en Hong Kong, que decidió el gobierno local aplazar un debate sobre la ley de extradición a China continental luego de la protesta y las manifestaciones de cientos de miles de ciudadanos de Hong Kong. Los detalles con nuestro colega Pedro Corzo más adelante. Y los deportes con Pepe Lacayo. Interesantes noticias, no se lo pierdan. Pero ahora regresamos a Cuba con más noticias.
La activista María Elena Mire Marrero, integrante de la Mesa de Unidad de Acción Democrática, MUAD, fue conducida hoy a la unidad de la policía de Guanabo, en La Habana. Mir Marrero dijo a Radio Martí que, en un hecho sin precedentes al arrestarla, el oficial Alejandro le quitó las llaves que dan acceso a su vivienda.
Hoy había una reunión de la MUAD, del Ejecutivo de la Secretaría de Entrante aquí en la casa, y de momento se entra rápido y viene alguien, y cuando nos asomamos él, el que estaba ahí, el oficial mayor de la Seguridad del Estado, que se hace llamar Alejandro, él está en estos momentos allá afuera, él no se ha ido, me pide mi carnet de identidad, le dice que tiene que irse, trasladarse, y a mí me cita oficialmente para la PNR de Guanabo, y me quita las llaves de mi casa, una vez que yo cerrara. Me encierran en una oficina y sus palabras actuales es porque están sumamente preocupados que la MUAD se le cerró el dominó, que la MUAD no va a funcionar y que él, oficial Alejandro Mayor, se va a encargar de eso. Yo le contesto a él que la MUAD sí va a funcionar. Yo responsabilizo al Departamento 21, al sistema, al gobierno, de todo lo que pueda pasar dentro de mi casa, porque estuve una hora y algo más sin las llaves de mi casa en mi poder. La tenía el mayor Alejandro de la Seguridad del Estado, Departamento 21. Las tuvo en su poder porque me las quitó. Él dice que era para que no entrara nadie a mi casa, pero eso es una cosa idiota. Si aquí dentro de mi casa pasa algo, el responsable se llama el mayor Alejandro de la Seguridad del Estado, Departamento 21.
Más noticias de Cuba. 269 personas han fallecido en accidentes de tránsito solamente este año. Las cifras provienen del gobierno, pero las autoridades no ofrecen detalles sobre qué tipo de servicios de emergencia se necesitan para reducir el número de accidentes fatales. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó al respecto con el cirujano y traumatólogo Gabriel Ruiz del Hospital Jackson en la ciudad de Miami.
269 fallecidos y 3.063 lesionados en los primeros 5 meses de este año. Una ambulancia demora entre 20 y 30 minutos en llegar a la zona del accidente. En áreas rurales, el tiempo es incalculable. En Miami, el Centro Ryder del Hospital Jackson Memorial es símbolo de la medicina mundial en la atención a pacientes que presentan politraumatismos en estado crítico, en su mayoría a causa de accidentes de tránsito.
El personal de rescate tiene el entrenamiento y tiene criterios específicos para definir si el paciente requiere de ser visto en el centro de trauma. Estos pacientes son los que realmente presentan heridas graves o su situación en general es de vida o muerte, y nosotros recibimos a esos pacientes porque estamos capacitados para darles la atención acá en el centro de trauma.
El joven galeno de origen colombiano habla de dedicación y amor al trabajo en este centro inaugurado en 1992 y donde la probabilidad de salvar la vida supera el 90%.
Yo podría decirle que en general, si un paciente llega vivo al centro de trauma, lo más probable es que el paciente vaya a sobrevivir.
En Miami, Ricardo Quintana para esta emisión, Noticiero Radio Televisión Martí.
El humorista cubano Ulises Toirac lamentó esta semana cómo el humor cubano está a expensas de las decisiones del Estado que controla los medios de comunicación, en específico la televisión, y cómo lo que ayer era publicable hoy, dijo, puede convertirse al otro día en algo sencillamente contrarrevolucionario.
En una reflexión compartida en su perfil de Facebook, Toirac mencionó, entre otros aspectos, la subjetividad de los análisis del humor.
En ese sentido escribió, lo que para unos es irrespetuoso, para otros es hilarante, para terceros es racista y para algunos aburrido. Cada dirigente ve cada chiste de forma diferente. Hay que ganarse una confianza inicial para que cada análisis no venga precedido por la suspicacia y aún así pasar un serio filtro de acuerdos para poder salir al aire.
Su comentario nació de una invitación que recibió de la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, para participar en una reunión sobre el humor en televisión y a la que iban a asistir altos responsables del dilema, más que problema, y a la cual decidió finalmente no acudir.
Y podría decirse que el cha-cha-cha es uno de los ritmos cubanos más internacionales, pero en Cuba muchos lamentan que está en proceso de desaparición. La página Cubanet publicó un reportaje sobre este fenómeno.
Cha-cha-cha es un género de la música cubana, así como un estilo de baile popular que fue desarrollado a partir del danzón mambo a comienzos de los años 50 y llegó a adquirir gran popularidad en todo el mundo, creado por el compositor y violinista cubano Enrique Jorrín en 1953. Actualmente este género musical se ha perdido en la sociedad cubana. Las causas las investigamos, donde todo comenzó, en la esquina de Prado y Neptuno, donde se creó el género musical.
Porque fue en la esquina donde se estrenó con la orquesta Enrique Jorrín ese cha-cha-cha, y era una esquina muy popular y por la cual se dio a conocer ese cha-cha-cha en esta esquina. Sobre todo a los turistas les gusta la música cubana.
En esta esquina existían salones de baile que están inhabilitados hoy por su deterioro.
De primer piso, que como lo había comentado, se utilizaba como fiesta en salón, está completamente inhabilitado. No tiene un proyecto social en estos momentos ninguno. Está muy deteriorado y realmente es una lástima de que se esté perdiendo la historia musical, que es parte de la historia de este país.
¿Qué conoce la juventud sobre el cha-cha-cha?
La juventud realmente no escucha cha-cha-cha. Lo de nosotros es música de otros países, la música que está ahora de moda, pero hay personas que realmente sí les gustan los géneros de cha-cha-cha, de mambo, y hay personas que realmente les gustan, pero la juventud ahora no los escucha.
Con reporte de Palenque Visión para Cubanet.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuba, la mayor productora de azúcar del mundo, gracias a la Revolución Comunista, dio otro salto hacia atrás. La Revolución Cangrejo tuvo la última zafra inferior a la del siglo antepasado, exactamente en el año 1894. En un artículo del Diario de Cuba del 17 de julio del 2018, se comenta muy oportunamente que es como imaginarse que los países en desarrollo que dependieran de la exportación de materias primas tuvieran hoy producciones inferiores a las que exportaban hace nada menos que 124 años. La Revolución Cangrejo ha sido muy efectiva, en especial para ir destruyendo sistemáticamente todos los medios de producción del país, y lo está logrando. La destrucción es casi total. Hoy los rendimientos agrícolas e industriales están entre los más bajos del mundo, cuando antes, en 1959, estaban en la punta de vanguardia mundialmente. Pero el dictador Fidel Castro, que sabía de todo, que era un planificador visionable, en sus caprichos desmanteló el 64% de la industria azucarera y el 60% de toda la tierra cañera cambió de cultivo y hoy sirve de pasto para las pocas reses o están cubiertas actos de Maragú. Cuando la revolución tomó el poder, existían en Cuba 161 ingenios, todos produciendo, todos trabajando. Hoy quedan solo 56 y de ellos 26 solamente podían funcionar. Los fueron destruyendo, canibalizándolos, no dándole mantenimiento. Eso es la revolución comunista. Destruirlo todo, hundir países ricos como lo era Cuba en la miseria. La inmensa mayoría de los que escuchan estos comentarios no saben lo que era la industria azucarera antes de que la plaga revolucionaria asumiera el poder. Hasta 1989, Cuba era uno de los mayores exportadores, pero desde el 2001 tiene que comprarle azúcar a Francia, que envió a Cuba para la zafra del 2017-18 40.000 toneladas. De esta última producción de 1.100.000 toneladas, Cuba tiene que enviar a China 400.000 toneladas. En mi próximo comentario seguiré con este tema.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Cinco cuarenta minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí. Industriales venezolanos aseguran que más del 90% de las empresas están paralizadas o disminuyeron su producción en el primer trimestre del año. Así nos informa desde Caracas Carolina Alcalde.
Durante su acostumbrada presentación de la denominada encuesta sobre coyuntura industrial, la Confederación Venezolana de Industriales destacó que el sector se encuentra trabajando a tan solo el 18% de su capacidad, lo cual repercute en la disminución de puestos de trabajo, la disponibilidad de productos en el mercado y la capacidad de mantener operaciones. Juan Pablo Olaiquiaga, presidente de Conindustria, sostuvo que durante el primer trimestre del año, el 90% de los miembros del sector consideró que la situación es mucho peor en comparación con el 2018.
La crisis eléctrica que trajo consigo una crisis de agua muy fuerte y una crisis, digamos, de poder hacer transacciones financieras. En la medida que no hay electricidad, no hay internet. En la medida que no hay internet, no se pueden transmitir ni órdenes de compra, ni pago, ni se pueden procesar pagos.
El deterioro en los servicios básicos en el país ha causado estragos en el sector industrial y en la rutina normal de los ciudadanos, razón por la que el Parlamento venezolano creó una instancia denominada Monitor de Servicios Públicos. El diputado Ángel Álvarez manifestó la necesidad de que muchos de los sectores públicos sean privatizados para lograr eficiencia.
No queremos ciudadanos que simplemente aplaudan cuando les llega la energía eléctrica. Los ciudadanos tienen que exigir diariamente, las 24 horas y los 365 días del año, calidad en los servicios públicos.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró en abril que en el país se registra una guerra interna no convencional contra los servicios públicos para hacer que la nación sea ingobernable. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le dio un claro respaldo a su ministro de Justicia, Sergio Moro, frente a las denuncias sobre su actuación como juez en el proceso que llevó a la cárcel a Luis Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro recibió a Moro para una reunión privada en su residencia oficial y luego embarcaron en una lancha para atravesar el lago Paranoá de Brasilia y asistir a una ceremonia en la que el ministro fue condecorado.
Aunque no hizo declaraciones públicas, Bolsonaro respaldó así a Moro ante un escándalo sobre su supuesta cooperación con los fiscales que investigaron a Lula da Silva en el caso Lava Jato.
En Brasil, los jueces tienen el deber de ser objetivos y de juzgar las evidencias presentadas por los fiscales y abogados defensores sin apoyar a ninguna de las partes.
Y afirma Evo Morales que los expresidentes que urgieron una condena a su repostulación para la presidencia del país de Bolivia, pues ahora vienen de las dictaduras. Jorge Orellana nos explica.
Un total de 21 exmandatarios de América Latina y España solicitaron al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, condenar el afán de repostulación del presidente Evo Morales. El gobernante boliviano replicó y afirmó que los expresidentes vienen de las dictaduras militares y que fueron parte del Plan Cóndor. Mientras Evo Morales continúa replicando e insistiendo sobre su repostulación, la oposición y los comités cívicos continúan en las calles.
En la víspera se realizó una marcha pacífica de miembros de las denominadas plataformas ciudadanas, comités cívicos y representantes de oposición exigiendo la dimisión de la directiva del Tribunal Supremo Electoral. Los dirigentes dieron una semana de plazo y alistan otras medidas de presión, entre las que se van mencionando la posibilidad de convocar a un paro cívico a nivel nacional. Uno de los dirigentes, Fernando Camacho, dijo:
nosotros lo hemos planteado en enero. Cada vez que pasa el tiempo, que es a lo que juega el MAS, seguramente va a haber menos tiempo. Pero hoy todavía hay el tiempo necesario para cambiar a estos señores del Tribunal Supremo Electoral. El país necesita tener confianza en quienes van a administrar las próximas elecciones del 20 de octubre.
Sin embargo, el partido y el gobierno, el MAS, resta importancia a las marchas y manifestaciones. Matilde Pérez, una simpatizante y miembro del partido del gobierno, dijo:
han marchado, no ha pasado nada. Se movilizan y no pasa absolutamente nada.
El Tribunal Supremo Electoral lanzó una convocatoria a elecciones presidenciales para el 20 de octubre, donde terciarán 9 frentes políticos. Evo Morales busca su cuarto mandato consecutivo en medio justamente del rechazo de la oposición que le exige renuncie a su candidatura en apego al referéndum del 21 de febrero del 2016, cuando triunfó el no a la repostulación. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Son las 5:45 minutos en Radio Martí. Nuestra noticia en perspectiva la hemos estado siguiendo muy de cerca y a pesar de las diferencias de hora. Hong Kong. El gobierno interino de Hong Kong aplazó el debate sobre la ley de extradición a China continental. Ocurrió en medio de las protestas de miles, de cientos de miles de manifestantes y luego de que la policía tuviera que disolver por la fuerza justamente la proyección de estos jóvenes, en su mayoría, que se abalanzaron sobre las calles principales de la ciudad en Hong Kong. ¿Por qué ocurre esto y el peligro que hay? ¿Y por qué la gente, los ciudadanos de Hong Kong, llegan al extremo de manifestarse indefinidamente para evitar que se debata una ley en el Parlamento? Tenemos con nosotros a nuestro colega Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. La situación de Hong Kong, desde la perspectiva de muchos analistas, es muy lógica, muy razonable, porque esta pequeña porción de tierra fue colonia británica por largos años y, a pesar de ser una colonia, disfrutó de muchos derechos, de muchas posibilidades de exigir y demandarle a la metrópoli, Londres, pues reformas y mejoras en las condiciones sociales y políticas del enclavado. Los hongkoneses no aceptan perder esos derechos y perder el fundamental derecho a protestar, a exigir que sean respetados lo que ellos reclaman. Por eso es esta protesta, que no es nueva. Esta protesta en Hong Kong se viene produciendo desde el momento en que Gran Bretaña, el Reino Unido, le traspasó a la República Popular China, a Pekín, le traspasó la autoridad.
Yo recuerdo.
La autoridad sobre el
recuerdo enclave. Cuando izaron la bandera, sí, de la República de China y bajaron la bandera del Reino Unido.
Y que muchos
Unidos,
hongkoneses protestaron ese traspaso. Sí, sí. Muchos lo protestaron, pero China se comprometió a lo que ellos denominaron dos sistemas, un país.
Exactamente.
De que era posible de que en un solo país funcionaran dos sistemas. El capitalista y el que no sé cómo calificar al socialismo chino, al comunismo chino.
Capitalismo de Estado, le dicen.
Capitalismo de Estado le califican a algunos. Pero, en definitiva, estos hombres, estas mujeres, siguen reclamando sus derechos y lo hacen con tanta vehemencia, con tanta devoción, que han determinado, el gobierno de Hong Kong ha tenido que aplazar sus decisiones y postergarla. Y ¿recuerdas aquello que se llamó las protestas de los paraguas?
Sí, señor. Ayer yo vi incluso paraguas y esta mañana en las imágenes que pudimos captar a través de las agencias de prensa que cubrían paraguas, pero también el paraguas contra los gases lacrimógenos, pues me parece que vi muchos paraguas volando.
Había muchos paraguas ayer, sí, igual que hace, sí, unos años atrás, en la protesta a la cual se le puso ese nombre. Los hongkoneses reclaman espacios, reclaman oportunidades y están en contra de la extradición. Aunque estaba leyendo que la extradición, la figura de extradición hacia la República Popular China, está determinada a los delincuentes comunes, no a las cuestiones de carácter político.
¿Y por qué le tienen miedo?
Porque todos sabemos cómo hay algunos gobiernos que no son verdaderamente respetuosos de las leyes, que convierten lo que es hoy blanco, mañana lo pueden convertir en negro.
Bueno, y también si el crimen se cometió en territorio de Hong Kong, ¿por qué tiene que ser juzgado en territorio continental?
Porque se afirma de que este tipo de jurisdicción legal, de este tipo de ley, impediría de que Hong Kong se convirtiera en punto de protección para delincuentes internacionales, okay, de que a Hong Kong fueran a visitar gente que están aptos para cometer delitos en contra del propio Hong Kong o en contra de la República Popular China. Es complejo, es una situación que los hongkoneses no quieren ser doblegados, no quieren ser controlados.
No quieren sentirse supeditados.
Pero Pekín sí los quiere someter, los quiere controlar. Okay.
Entonces, en lo que está la situación en estos momentos, lo que se ve, por gracias a que tenemos la prensa que ha estado in situ cubriéndolo, las manifestaciones, lo que se ve es que se ha aplazado el Poder Legislativo, el Consejo Legislativo de Hong Kong, indefinidamente lo ha aplazado, no ha dado una fecha para continuar debatiendo esta posibilidad de la ley de extradición y el voto, por supuesto, que vendría como consecuencia de ese debate. Y mientras, ¿qué podría ocurrir entonces?
Margarita, es una gran interrogante. Lo que sí puedo decirte es que ya el proceso se ha ido internacionalizando. Hoy la Unión Europea pidió a las autoridades de Hong Kong que respetaran los derechos de reunión del pueblo y que respetaran la libertad de expresión de los manifestantes. Ya ha dejado de ser un proceso, un problema exclusivo de los hongkoneses. Esta globalización hace que todos opinemos sobre una diversidad de factores, algunos territorialmente muy lejanos, pero que hoy ya los tenemos cerca.
Ahora me llama la atención, cubríamos esta noticia, quería por eso comentarla contigo, Pedro, porque ayer también estábamos hablando sobre la presión interna, internacional, pero también interna en Moscú, que liberaron sin cargos a un periodista ruso acusado de narcotráfico y no, pues resulta que no estaba acusado de nada. La presión interna y la presión internacional, hijo, con en otra medida, pero también se ven los dos elementos.
No cabe duda, Margarita, que esa mezcla, esa combinación de la presión interna y externa son mortales para los regímenes de fuerza.
Efectivamente.
No la soportan.
Y la transparencia y la libertad de información y que fluya la información. Pedro Corzo, para Radio Martí.
Gracias.
Bueno, pasamos ahora a nuestro segmento de ciencia. Una de las formas en que los astrónomos, escuchen, aprenden sobre planetas es mediante el estudio del nuestro, aquí mismo. Y dicen que hay satélites que hacen precisamente eso, monitorear la salud del globo terráqueo de la Tierra. Henry Llano nos explica.
Los satélites que orbitan la Tierra pueden ver algunos panoramas impresionantes, pero también pueden ver algunas cosas más perturbadoras, como niveles letales de contaminación del aire.
Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad adversa del aire es responsable de 7 millones de muertes prematuras a escala global. En Europa, la Agencia Europea de Medio Ambiente estima que se producen entre 400 y 500 mil muertes prematuras, por lo que es un problema muy real.
Durante las últimas dos décadas, los europeos han lanzado una serie de satélites para recopilar datos confiables sobre qué tan malos son los niveles de contaminación y de dónde proviene.
Ahora, con la misión Copernicus Sentinel 5 precursor, tenemos cobertura global dentro de un día y muy buena resolución espacial. Y esto permite por primera vez usar estas mediciones basadas en el espacio para ser implementadas en servicios operativos para el control de calidad del aire, pero también para pronósticos.
Los satélites están recolectando datos con una precisión asombrosa, sobre todo desde niveles dañinos de dióxido de nitrógeno al escape del automóvil a niveles de polvo y aerosoles que calientan el planeta. Ese nivel de detalle permite que los investigadores ayuden a los legisladores a identificar de dónde proviene la contaminación y crear políticas para hacer frente a la contaminación. Henry Llanos, Voz de América.
Y de la ciencia a la farándula. Samoa, escuchen, Samoa prohibió, las islas Samoa, prohibió la exhibición de la cinta biográfica de Elton John, Rocketman debido a su representación de la homosexualidad. Cerca del 97% de esa nación del Pacífico se identifica como cristiana y la sociedad es generalmente conservadora y tradicional. El censor principal de la nación declaró que la actividad homosexual representada en la pantalla violaba las leyes y no encajaba con la cultura y las creencias cristianas de Samoa. Rocketman examina la sexualidad de Elton John y su relación con su entonces manager John Reed, y es protagonizada por el actor Taron Egerton, quien él mismo canta John en esa fantasía musical que pretende capturar la esencia de la vida del famoso cantautor británico. Y un incendio desatado en los estudios del Grupo Universal en Los Ángeles, California, esto ocurrió en el 2008, no solo acabó con la atracción de King Kong en el parque temático, sino también con un gran legado musical que incluía originales del trompetista Louis Armstrong. El incendio causó la pérdida de 500.000 copias originales de canciones que se remontan a la década de 1940, entre ellas canciones de Billie Holiday, Duke Ellington, Ella Fitzgerald y Aretha Franklin. Y hasta aquí las noticias de Farándula. Y ahora, los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Tenemos ya dos resultados finales en el béisbol de las Grandes Ligas. Gracias a un cubano, los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Indios de Cleveland 7-2, y ese cubano no fue Yasiel Puig. Yasiel Puig solo tuvo un hit en 4 turnos al bate, se ponchó una vez, está bateando 313, pero su compatriota, el shortstop del Cincinnati, José La Candelita Iglesias, oye, conectó 2 dobletes contra la cerca, impulsó 2 carreras, lleva 24 remolcadas, anotó otra, está bateando 297, o sea, 80 puntos más que Yasiel Puig. Uy. Y cobra la mitad de lo que cobra, bueno, Yasiel Puig.
Vamos a ver qué pasa después. Que
así es. Leonis Martín, el único cubano de los Indios de Cleveland, en su único turno al bate, bueno, tuvo un boleto y luego de 1-0 está bateando 206. Esta noche Jordan Álvarez espera convertirse en el primer astro de Houston de toda la historia en jonronear en sus primeros 3 partidos, wow, oficiales de Grandes Ligas. Ya ayer hizo historia, siendo el segundo. Estamos hablando de un equipo que lleva jugando en las mayores, los Astros de Houston, desde 1962. Y Jordan Álvarez se convirtió en el primer pelotero de los miles que han militado por el club en jonronear en sus primeros 2 partidos.
Bueno, enhorabuena y felicitaciones.
Así es. Esta tarde los Atléticos de Oakland derrotaron a los Tampa Bay Rays 6-2. Yandy Díaz, el cubano primera base del Tampa, con 3 hits en este partido.
Muy bien.
Una carrera anotada. Guillermo Heredia con un imparable y otra carrera anotada. Está bateando 256. Ahora sí, vamos al Mundial Femenino.
Rápido.
Estoy decepcionado. Alemania derrotó a España 1-0 en Valenciennes y solamente hubo 15.000 fanáticos en el estadio. Okay. 2 países que no tienen frontera con Francia, de la comunidad europea, 135 millones de personas y solamente hubo 15.000 fanáticos en el estadio para un Mundial. Okay. Y eso,
¿pasa?
Que Valenciennes queda solamente 300 kilómetros de Alemania. Bueno. Okay. Te vas en una autopista rápida o en un tren
no
bala.
No les interesa.
No les interesa. Qué pena, ¿verdad?
Pues vamos.
Bueno, Francia derrotó 2-1 a Noruega. Más deportes dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Radio Martín. Ya conocen las noticias, tanto de los deportes como de noticias del resto del mundo, aquí en nuestro noticiero edición de las 5 de la tarde en Radio Martí. Gracias a nuestro colega Pepe Lacayo y por supuesto Pedro Corzo en la noticia en perspectiva. En las noticias leyeron Eduardo Luján y Ariel González. En los controles el ingeniero Otón Madariaga y en la producción Iván López Muñiz. Les habla Margarita Rojo. Trasladamos nuestros micrófonos a la televisión para que escuchen el noticiero de Televisión Martí a las 6 de la tarde. Buenas tardes y buenas noches.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz.
Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.